Buen día, gente, bienvenidos. Estamos en esta clase para Bnei Noaj. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, donde se describen los preceptos de la Torah, todos junto con Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que el objetivo de ese libro es explicar cada uno de estos preceptos que están definidos en el Sefer HaJinuj, que están definidos en el libro de la educación. Si se aplican y cómo, si no, etcétera, detalles al respecto de Bnei Noaj. Estamos en el precepto número 25 de Parshas Yisro. Esta semana no es Parshas Yisro, pero no importa, no estamos estudiando semana a semana, sino que lo que estamos haciendo, perdón, lo que estamos haciendo es estudiar los preceptos. Y nos toca lo que nos tocan. Esta semana es Parshas Boy, pero ahora estamos en el Sefer HaJinuj, en el libro de la educación que está ordenado según las parashot de la semana y los preceptos que corresponden a esa parasha. Estamos estudiando en Parshas Yisro el precepto número 25. Los que quieran seguir el texto lo pueden hacer. Primero vamos a leer el texto del Sefer HaJinuj, que es extremadamente interesante y se nos vienen temas muy importantes para Bnei Noaj específicamente. Y luego vamos a leer el texto, que no es tan largo y es muy interesante, también importante, de Mitzvot Hashem. Vamos, precepto número 25, el precepto de tener fe en la existencia de Dios. Vamos de vuelta, el texto del Sefer HaJinuj, libro de la educación. Tener fe en que el mundo tiene un Señor que creó todas las cosas que existen de su fuerza y con su fuerza, perdón, con su fuerza y con su deseo. Todo lo que es, fue y será por siempre. Todo lo crea Dios, no hay poder por fuera de Dios. Y también parte de esta fe que es. No solamente que Él crea todo, sino que Él nos sacó de la tierra de Egipto y nos encontró, nos dio, perdón, nos dio la Torá. Esto, por supuesto, no tiene que ver con Bnei Noaj, porque Bnei Noaj no salieron de Egipto. Pero lo que es interesante, y vamos a verlo más en detalle más adelante, pero simplemente a modo de introducción, existe el concepto general de la fe. ¿Qué? Fe en Dios. Esto es un asunto que, como vamos a ver más adelante, se aplica también a Bnei Noaj. Pero después existen determinados específicos detalles, por así decir, que tienen que ver con la fe en Dios. O sea, es como si yo dijese, bueno, jugar al fútbol. ¿Ok? Jugar al fútbol es algo muy general, jugar al fútbol. Bueno, pero pará, hay detalles. Hay una pelota, y hay tantos jugadores, y la cancha mide tanto, y hay un árbitro, y hay reglas, y no se puede tocar con la mano. Hay un montón de detalles que tienen que ver con jugar al fútbol. Cuando uno está en ciertas situaciones, puede ser que ciertos detalles se apliquen y ciertos detalles no. Por ejemplo, si un grupo de gente está en la playa y dice, bueno, vamos a jugar a la pelota, vamos a jugar a la pelota, y tiran una pelota en la arena y empiezan a jugar a la pelota, no hay árbitro. Probablemente no hay afuera tampoco, porque no hay una cancha definida. La playa, yo qué sé, la playa. Y hay un montón de cuestiones que simplemente no se aplican. Y la gente se divierte y está todo bien. Pregunta retórica. ¿Jugaron al fútbol? Sí, había una pelota, había un montón de jugadores, más de 11, más, eran 500.000 tipos corriendo atrás de la pelota, estaban jugando y estaban divirtiéndose. ¿Se llama jugar al fútbol? Sí. ¿Se aplican todos los detalles según las reglas de la FIFA de cómo se juega al fútbol? Nah. Estamos divirtiéndonos en la playa, jugando y nada más. Bien, dicho esto, lo mismo ocurre y vamos a aplicarlo a nuestra mitzvah, a nuestro precepto. Existe el concepto de la fe en Dios. Bueno, ¿y la fe en Dios qué detalles representa? A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera. Pues habrá algunos que se apliquen a Bnei Noaj y otros no. En lo que acabamos de leer, ya tenemos varios asuntos. En tan poquito texto ya tenemos varias cuestiones. Asunto número uno, Dios crea todo de su fuerza, o sea, tener fe en que Dios crea todo de su fuerza, etcétera. Sí, esto se aplica a Bnei Noaj, como vamos a ver más adelante, pero lo digo ahora a propósito, para ir entendiendo cómo están construidos los textos en el judaísmo. Y que Él fue, es y será, creó todo, crea todo, creará todo, etcétera. Eso se aplica, claro, pero que nos sacó de Egipto, no, si Bnei Noaj no tiene nada que ver con Egipto. Y que nos entregó la toira, no, si Bnei Noaj tampoco tiene nada que ver con la toira. Paréntesis, momento, no es tan simple tampoco. Porque el Rambam escribe claramente en sus leyes de reyes, etcétera, que un Ben Noyaj, una Bas Noyaj, para realmente ser considerado un piadoso entre las naciones, tiene que cumplir los siete preceptos, porque Dios se los dijo a Moshe Rabbeinu y están escritos en la Torah. Oh, Entonces, alguna relación tiene con la Torah, y hay toda una charla del Rebbe, que esto lo estudiamos en un curso de Bnei Noach anterior, las charlas del Rebbe, etc., en donde el Rebbe explica que Bnei Noach también tienen relación con la Torah por este mismo asunto de Maimónides, del Rambam que yo mencioné antes. En nuestro texto no aparece Rambam en este tema. Vamos para adelante. Como está escrito, ¿de dónde sacaste este precepto? Como está escrito, al comienzo estamos estudiando Parshas Yisroi, que es la parsha de la entrega de la Torah. Al comienzo de la entrega de la Torah está escrito, yo soy Dios tu Señor que te saqué de la tierra de Egipto, etc. Y la explicación de esto es como si la Torah estuviese diciendo, perdón, sepan, fíjense, son dos palabras, hay que ser precisos con las palabras, sepan y tengan fe en que el mundo tiene un Señor. Son dos conceptos diferentes, el conocimiento y la fe. Que en este texto en particular no se baja a la diferencia, no vamos a profundizar mucho en la diferencia. La fe es algo que uno no tiene capacidad si quiere saber. Y es algo que te trasciende totalmente, racionalmente, etc. El conocimiento es algo que uno sabe, valga la redundancia. No necesitas fe para aquello que es posible saber. Entonces hay que saber que existe Dios y hay que tener fe en la existencia de Dios. ¡Uy! El rabino dijo lo mismo dos veces. Parece un chiste. No, no es un chiste. Hay asuntos que podemos saber racionalmente en términos bien sencillos. El mundo está extremadamente ordenado. Los átomos nos salen volando para todos lados. Las moléculas no se vuelven locas. Las cosas funcionan con un orden fantástico que la ciencia constantemente va escarbando y descubriendo un sistema extremadamente ordenado. Que la probabilidad de que este sistema extremadamente ordenado, la cuestión matemática ahora, la probabilidad de que este sistema ordenado se genere en forma casual y de la nada es uno en billones y billones y billones y billones de probabilidades, de ceros, quiero decir, 0,000 millones de ceros y quizás un 1 atrás. El valor de esto es nulo. De vuelta, matemáticamente hablando, puede ser que eso tenga un valor. Es uno en no sé cuántos trillones de trillones, no importa el número. No lo sé tampoco, pero no importa. Algún científico loco puede ser que lo calcule. Pero eso es matemáticamente hablando. En la práctica, en el mundo concreto que nosotros vivimos, eso es cero. El valor de esto es cero. Quiere decir que hay cero probabilidad práctica, no matemática, de que semejante mundo surja de tanta casualidad. Que dos partículas se chocaron y que pasaron no sé cuántos miles de billones de años y que pasó esto y que se yo de repente, ¡ah! ¡Acá estoy yo! No. Es como desarmar un celular, tirar todas las partes arriba y que caigan armadas. ¿Cuántas veces vas a tener que tirar el celular arriba así, por casualidad, y el celular cae armado? Probablemente sea una en billones y billones y billones y billones y billones. Eso es, en la práctica, en el mundo que nosotros vivimos concreto, cero. El valor de eso es cero. Muy bien. Dicho todo esto, seguimos adelante. Eso es saber que Dios existe. Tener fe, Dios es infinito. Dios es imposible de captar. ¿Okay? Estos son asuntos que nos trascienden totalmente y eso es fe. Para eso recurrimos a la fe. Volvemos al texto nuestro. Y como si dijésemos que tenemos que saber, estoy repitiendo, y tener fe en que el mundo tiene un Señor. Y la palabra anoihi, yo, cuando Dios dice yo en los 10 mandamientos, indica su existencia. Hey, como quien dice, levanta la mano y acá estoy yo. Como quien dice, vino no sé quién, y sí, yo. Soy yo. Quiere decir que esa persona existe, está ahí presente y existe. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios dice yo, automáticamente existe. Y cuando dice te saqué de la tierra de Egipto, etc., esto te indica que no se seduzca tu corazón para tomar el asunto de salir de la casa de la esclavitud de Egipto y las plagas en Egipto como si fuesen casuales. No te confundas, dice. Acá no hay ninguna casualidad, sino que tenés que saber, y es preciso el texto, que yo soy aquel que te saqué de la tierra de Egipto con el deseo y con la providencia divina. Él eligió esto como le prometió a nuestros patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. Punto. Este es el asunto de esta mitzvah. Ahora, el concepto detrás de esta mitzvah es, dice nuestro texto, el Shoirish, la raíz de esta mitzvah, ni siquiera es necesario explicarla. ¿Para qué? Es sabido el asunto y está revelado para todos que la fe, esta que definimos en el párrafo anterior, es el fundamento de la religión, es el fundamento del judaísmo, esta fe. Y aquella persona que no cree en esto está negando lo principal y no tiene porción, no tiene mérito junto con el pueblo de Israel. Y el asunto de esta fe es que se fije en el alma de la persona que la verdad es así y que no puede ser de otra manera, de ninguna forma. Imposible. Y si vamos a preguntar, entonces les vamos a responder a todos aquellos que pregunten que la persona debe creer en esto en su corazón y no tiene que reconocer nada diferente a esto, incluso si le van a decir que lo van a matar. No, señor, esto es. No hay otra cosa excepto esto, por así decir. Esto es la fe. En esto consiste el judaísmo. ¿Me querés matar? Matame, pero yo no voy a negar este asunto, como vamos a estudiar más adelante, más tarde. Porque toda aquella persona que fortalece y fija esta fe en su corazón y cuando saca esta cuestión del potencial a la realidad. Quiero decir, el texto mismo explica, quiero decir, cuando cumple con las palabras de su boca lo que su corazón determinó, si vos crees en Dios, entonces mejor que te comportes como Dios dice. Porque si no te comportás como Dios dice, ¿qué significa creer en Dios? Tontería. No, yo tengo fe, pero a mi vecino le robo, etc. Dios libre igual. Y si la persona va a tener mérito de elevarse en sabiduría y en su corazón entenderá y sus ojos verán con pruebas concretas que esta fe que la persona tiene es verdadera y es clara. Y no puede existir nada si no es con esta fe. Y entonces va a cumplir este precepto positivo de la mejor manera. O sea, ¿en qué consiste, está explicando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, ¿en qué consiste este precepto? Que la persona piense, pase tiempo pensando en este asunto para que se vuelva algo real en su vida, algo concreto en su vida, que la persona hable de esto de tal manera que los pensamientos estén dirigidos y orientados a esto, a la existencia de Dios, y esto se va a volver algo concreto y verdadero en su corazón. Esta es la definición del precepto. Las leyes de este precepto, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente estamos obligados a creer? Que todo el poder y toda la grandeza y la fuerza y la belleza y todo el hoid, todo el brillo y toda la bendición y todo lo que existe está en Él y todo es de Él y que nosotros no tenemos fuerza ni intelecto para captar y para relatar su grandeza, su bondad, porque es tan elevada y su brillo es tan, y su majestuosidad es tan grande que no se puede captar, simplemente él solo, él es el único que la capta realmente. Y tenemos que negar de él con todas nuestras fuerzas cualquier falta. A él no le falta nada. Y todo lo que es opuesto a la plenitud, y todo lo que es opuesto a cualquier virtud, pues tenemos que negarlo de él. Y los asuntos que surgen de esto, como por ejemplo conocer que Él, Dios, es una existencia plena, no tiene cuerpo, no tiene fuerza, no es fuerza en un cuerpo, porque los cuerpos les pasan cosas y fallan. Mi cuerpo ya a una edad empieza a fallar y ya no es como era antes, como el cuerpo de cualquiera. Obviamente, y un cuerpo muerto, ni que hablar, que se va pudriendo en la tumba, etc. Entonces a Dios no le pasa estas cosas, no tiene cuerpo. Y Él, bendito sea, no le pasa ninguna de las cosas que le pasan a los cuerpos, como por ejemplo las fallas o faltas, etcétera, como ya dijimos. Y todo el resto de las cuestiones, muchísimas cuestiones que fueron mencionadas al respecto de este tema en diferentes libros, etcétera, etcétera, todas están explicadas en los libros de aquellos que conocen la sabiduría divina. Dichosos los que tienen el mérito de esto. Y entonces puede cumplir esta mitzvah en forma clara. Y acá el texto, pero esto no debe ser del original, simplemente la edición, dice: anda a mirar las leyes del Rambam, las leyes de los fundamentos de la Torah, al comienzo, el primer capítulo en particular. Ahí está definido todo esto. Y este precepto se aplica en todos lados, en todos los momentos, en hombres y mujeres. Y la persona que no cumple este precepto, que lo transgrede, no tiene porción y mérito junto con el pueblo de Israel, como ya dijimos. Y esta mitzvah, que no tiene un momento adecuado, o sea, ¿cuándo debo cumplir esto? ¿Por qué no? Es porque esta mitzvah debe, la persona la debe cumplir todos los días de su vida. Siempre debe vivir, andar, por así decir, con este pensamiento en la cabeza. Punto. Esto fue el precepto número 25 en el Sefer HaJinuj. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem. ¿Cómo se aplica esto a Bnei Noach si es que se aplica? Precepto número 25, Emuna, fe. Ahora bien, a pesar de que el versículo que es la fuente de este precepto es Anoichi Hashem Eloikecho, yo soy Dios tu Señor, y este es uno de los 10 mandamientos, y este versículo, de vuelta, del cual aprendemos el fundamento de la fe en Dios y todo lo que se ramifica de la fe en Dios, solamente fue dicho al pueblo de Israel. Este precepto no es para no judíos. Este versículo no fue dado a los no judíos. O sea, los 10 mandamientos, guste o no guste, y entre paréntesis digo, los que saben bien, los que no saben mejor todavía, pero los cristianos, como que el cristianismo tomó, en todos sus colores y formas, tomó estos 10 mandamientos y los cambió un poquitito ahí porque tenían algunos problemas con llaves y con, qué sé yo, con un solo Dios. Tenían varias dificultades. Y tampoco entendieron lo de las relaciones prohibidas porque les era problemático, etc. Tenían ganas de hacerlo, entonces, ¿no? Ok, sea como fuere, ellos tomaron esto y dijeron, los 10 mandamientos van para todo el mundo, los 10 mandamientos... No. Error, grave error. Los 10 mandamientos no son para Bnei Noach. Es verdad que hay puntos en común entre los 10 mandamientos y los 7 preceptos de Bnei Noach. Eso es verdad. Pero eso no quiere decir que los 10 mandamientos son para Bnei Noach. La prueba más simple y clara, súper fuerte, y esto ya lo hablamos también en esta misma clase, o sea, en estos cursos, en este curso mismo, pero, perdón. Shabbos. Bnei Noach no tiene que cumplir Shabbos. Y el Talmud dice claramente, Sanedrin, un Ben Noach, un no judío que cumple Shabbos, Hayav Misa, tiene muerte celestial. No corresponde. Con todo lo que esto quiera decir, y lo vamos a estudiar más adelante también. Ahora bien, dicho esto, los 10 mandamientos no son para los no judíos, pero como dijimos antes, hay cosas que sí, hay algunos componentes que sí, algunos son comunes dentro de los 7 preceptos, y otros, a pesar de que no están en los 7 preceptos, como lo que estamos estudiando ahora, va también para Bnei Noach. ¿Cómo? Este versículo, perdón, fue dicho para Bnei Noach. Este versículo no fue dicho para Bnei Noach, perdón, lo leí mal, solamente para el pueblo de Israel que recibieron la Toira, porque ellos estuvieron subservientes en Egipto, como está escrito, yo soy Dios tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Eh? A los Bnei Noach no los sacó de la tierra de Egipto, y que nadie venga a confundir con el Eirev Rav, la mezcolanza. La gente le gusta hacer ensaladas de ignorancia total. Cualquier rabino en cualquier parte del mundo escucha que algunos Bnei Noach dicen, pero nosotros somos parte del Eirev Rav, de la mezcolanza enorme que salió junto con el pueblo judío de Egipto, y por lo tanto tenemos porción en la Torá también, la recibimos. No hay burrada más, no se puede ser más burro que esto. No se puede ser más burro. Entonces cualquiera se reiría. Lo que pasa es que los líderes, entre comillas, estos personajes, juegan con la ignorancia de la gente. No solamente ellos son ignorantes, y cualquiera con un poquito de estudio se da cuenta que son ignorantes, sino que juegan con la ignorancia de la gente. Es como si yo me sentase acá a dar una clase de medicina, y no sé nada de medicina. Así que cuando te duele la cabeza tomas un ibuprofeno y ya está. Ese es todo mi conocimiento de medicina. Entonces, ¿cómo voy a dar una clase de medicina? Lo que pasa es que... fácil. Es muy fácil. La gente a quien le estoy dando la clase sabe menos que yo todavía. Es como dice el dicho popular en Argentina. El tuerto, como es, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Claro, el tipo este tiene un solo ojo, es tuerto. Sí, pero los otros son ciegos. Entonces está bien. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene un solo ojo. No es lo normal, no tengo nada contra la gente que tiene un solo ojo, no malinterpreten. Quiero decir, el tipo no sabe nada, y a la gente que le está enseñando sabe menos todavía, se aprovecha de esto. Y mientras tanto, dame el diezmo, por supuesto. Así compramos el último iPhone. Ok, creo que queda clara la cuestión. Volviendo, vamos a volver al texto. El versículo de los 10 mandamientos no fue dado para Bnei Noach, fue dado solamente para el pueblo de Israel. Estaban solamente el pueblo de Israel ahí, punto. Nadie más. Ninguna otra nación, de ningún otro lado. Nadie puede venir a decir es para mí también. No. Aún así, también Bnei Noach están metzuvin, es una mitzvah. El texto que estamos leyendo ahora también es concreto y preciso. No me salía la palabra. Preciso. ¿Por qué digo preciso? Porque una cosa es decir, qué lindo, hacelo si querés. que nuestro texto lo dice en otras situaciones, ya lo estudiamos. Y otra cosa es decir, estás obligado. No es lo mismo. La distancia es infinita. Acá le está diciendo metzuvin, es una mitzvah. Están obligados, Bnei Noyaj, a tener fe en la existencia de Dios y en su verdad. Y que Él es la razón de todo, la existencia de todo, o sea, la causa de todo, esta es la palabra. Él es la causa de todo, porque este asunto fue mencionado muchas veces, incluso antes de la entrega de la Torah, como está explicado en muchísimos lugares, en el libro de Bereishis, en el primer libro de la Torah, en el segundo libro de la Torah, y encontramos que Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca, él publicaba la fe de Dios y la existencia de Dios a todos. Entonces, evidentemente, esto va para todos. Y como explicó Rashi también, y en muchos lugares, y si esto es así, es una cuestión que fue dicha antes de la entrega de la Torah, fue repetida en el momento de la entrega de la Torah, y esto se aplica también a Bnei Noyaj, como dice el Talmud, claramente. Y nuestro texto termina diciendo, yo ya escribí sobre este tema en varios lugares, en mi otro libro de comentario a la Torah, en Breishis, etc. No lo tengo yo ese libro. Y acá él reparte su explicación en tres puntos. No terminamos. O sea, punto número cero. Ahora vamos a los tres puntos. Pero punto número cero como introducción. Este precepto que acabamos de estudiar del Sefer HaChinuch se aplica a Bnei Noyaj. Es verdad. No se aplica en su plenitud, como ya expliqué, pero lo repito a propósito, como lo menciona el Sefer HaChinuch, porque obviamente no tiene ningún sentido que Bnei Noyaj estén pensando en que Dios sacó al pueblo Israel de Egipto y nos sacó, comillas, a nosotros de Egipto. ¿Cómo nosotros? Si vos no saliste de Egipto y tus antepasados no salieron de Egipto, etc. Entonces, ese detalle en el concepto general, fe, por eso vuelvo a lo que dije antes, está el concepto general y están los detalles. Ese detalle no se aplica a Bnei Noyaj, pero el resto sí, o muchos otros sí. Y acá trae él varios detalles. Punto número uno, el copia del Rambam, pero no es una copia literal. Él copió y adaptó del Rambam, como mencionamos anteriormente, las leyes de los fundamentos de la Torah, el primer capítulo, lo primero que dice Rambam en todo su libro Mishneh Torah. El fundamento de los fundamentos y la columna central de las sabidurías es saber, subrayo yo, el Rambam dice saber, leida, que hay un Dios, una existencia primaria bendita y elevada. Y Él es el que hizo existir todas las existencias de su esencia, de su gloriosa esencia. Y todas las existencias, Él las crea y las forma y las hace. Esto no es el texto del Rambam, es el texto de Él, de Jonathan Steif, adaptado del Rambam. Y las funda, digamos, las coloca, las pone en su forma y en sus asuntos, o sea, el león es león, y el perro es perro, el gato es gato, y yo soy yo, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su forma, su posición en la creación, etcétera. Y creó todo y absolutamente todo de la nada. Esto es parte de la fe de Bnei Noyaj. Sino que lo creó de su verdadera existencia. Como el asunto que está escrito, todo aquel que llame en mi nombre, y esto no lo dice el Rambam, es interesante. Y en mi gloria lo creé, lo formé, incluso lo hice. Es decir, yo, dice Dios, ¿no? Soy el que hago todo. Y no hay ningún asunto que es hecho por sí mismo, sino que todo es con la fuerza de Dios solamente. Únicamente. Paréntesis. No está en nuestro texto, pero esto es mi valor agregado. A pesar de que la verdad es que el texto que estoy leyendo es imposible encontrarlo en cualquier otro lenguaje, incluso en hebreo no es un libro fácil de encontrar, búsquenlo en cualquier librería, no lo van a encontrar, incluso en Eretz Yisrael, etcétera, no es un libro fácil de encontrar, pero sea como fuere, esto ya es un valor agregado poder compartirlo, pero sea como fuere, hay algo más. Es conocido, no vamos al detalle ahora, esto está explicado en otras clases en el canal, en muchas clases, la verdad. Bnei Noyaj no deben estudiar Kabbalah. La parte de la mística judía no deben estudiarla, eso está en la Gemara en Hagiga, en la página 13, A o B, no recuerdo exacto, sea como fuere, está ahí, Ein Moisis Sirseitoiro Lenoch, no le pasamos los secretos de la Toira, ese es el texto de la Gemara, del Talmud, no le pasamos los secretos de la Toira a los no judíos, está escrito literalmente, guste o no guste, adoy, esto es así, ¿por qué, cómo, cuándo? No interesa, esto es así, no existe estudiar Kabbalah para Bnei Noyaj, pero, en base a lo que acabamos de estudiar, existe el concepto de estudiar Hasidut, ¿Qué diferencia entre Hasidus y Kabbalah? No voy a explicar todo el asunto ahora porque ya hay otras clases que hablan de esto y uno va construyendo sobre lo que ya dijimos. No puedo decir todos los diálogos. Imagínense que incluso en el quinto año de la facultad de matemática, el gran matemático viene a dar la última clase para que los chicos ya se reciban y sean licenciados en la matemática y empieza de cero. Uno a uno es, uno más uno es dos. Y después, cuando vos le sumas a dos, otro dos, sale cuatro. ¡Oh, pará! Esto, la última clase del quinto año de licenciatura en matemática está basada en que vos cursaste la primaria, el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, hiciste los cinco años de matemática, rendiste todos los exámenes, y bueno, ahora yo te voy a dar otra cosa. Okay. Lo que quiero decir es, no se puede repetir todas las cosas, todas las clases, a pesar de que claramente hay gente que quizás ya escuchó, quizás no escuchó, quizás supo, se olvidó. Ok, pero no se puede repetir todo siempre, hay que avanzar. Lo que quiero decir con todo esto es, ya explicamos este asunto de la diferencia entre Kabbalah y Hasidut, pero en este contexto que estamos estudiando ahora, Hasidut te va a explicar en el cop, en la cabeza, para que entre en la cabeza, qué significa la creación algo de la nada, qué significa que Dios es una verdadera existencia. Y en muchos lugares, no siempre, en muchos lugares Hasidut recurre a conceptos de Kabbalah para explicar estos asuntos. Pero eso no quiere decir que estás estudiando Kabbalah, estás estudiando Hasides. ¿Cuál es la diferencia? Que entre en la cabeza, que no sea un dogma. Esto es así, no importa qué. Entender. Y a partir de entender esto, poder tener una perspectiva del universo diferente, en donde el universo entero es creado algo de la nada constantemente. Yo también. Y yo, como dice el Talmud, yo fui creado para servir a mi creador y Dios está constantemente dándome a mí una oportunidad de servirlo, dándome fuerzas, creándome, etc. Entonces esto me tiene que dar, aumentar entusiasmo en mi observancia de preceptos, en mi conexión con Él, en mi rezo, en mis actos de bondad, en mi rectitud, con fuerza y con ganas, renovadas constantemente, porque el universo entero es renovado constantemente. ¿Y esto de dónde sale? Hasides. Ay, pero no sé si Bnei Noyaj pueden estudiar esto. Y la respuesta es lo que estamos estudiando ahora, lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer es parte de la mitzvah, metzuvin. Están mandados Bnei Noyaj a estudiar esto también, a saberlo y a tener fe en esto, en la existencia de Dios. Esto es asunto número uno. Vamos al asunto número dos en nuestro texto. The mitzvah is Hashem. Esta existencia es el Señor del mundo, el maestro, digamos, el Señor de toda la tierra, y Él es el que maneja, esto está también copiado y parafraseado, adaptado, masticado, etcétera, del Rambam. Como dijimos antes, el primer capítulo de los fundamentos de la Torá. Y Él es el que maneja el Galgal. Galgal literalmente es la esfera, la filosofía antigua, la ciencia antigua, pensaba que el mundo estaba como si fuese en capas de una cebolla, una esfera arriba de la otra esfera, la esfera del sol, la esfera de los mazalos, las constelaciones. Ok, Dios es el que maneja todo, eso es lo que quiere decir, pero el texto literal dice maneja las esferas con una fuerza que no tiene límite y no tiene fin, con una fuerza que nunca se interrumpe, y Él bendito es el que hace girar toda esta esfera sin cuerpo y sin mano, y todas las criaturas, todas las existencias lo necesitan a Él, y Él bendito sea no necesita ninguna existencia ni a ninguna de ellas. Por lo tanto, su verdad, la de Dios, no es como la verdad de ninguno de ellos. Y esto es como está escrito, Dios, el Señor, es verdad. Como dice en Irmiau, el capítulo 10, el versículo 10, Hashem Elohim Emes. Dios es verdad. Él solamente es verdad. Y no hay existencia que tenga una verdad como la verdad de Él. Esto es parte de lo que nuestro texto está definiendo, que Bnei Noyaj también participan y están obligados en el tema de fe en Dios. 3. El conocimiento de este asunto es un precepto positivo, también copiado del Rambam, como dice el versículo, yo soy Dios tu Señor, y este es el asunto central de la fe, de lo cual todo depende. Y dentro de esto, junto con este asunto, está también la fe en Hidush Ha'olam, en que el mundo es algo nuevo, renovado. O sea, que el mundo es algo creado y no es eterno. Y que Dios es el que lo cree, renueva, de la nada absoluta. Él en una pequeña nota dice, yo ya hablé mucho de esto en mi comentario a la Torá, en Parshas Breishis, yo no lo tengo. Y Y ahí ya expliqué también que también Bnei Noach tienen que tener fe en esto. O sea, acá tenemos otro detalle más del concepto fe en Dios, que Dios renueva la creación en forma constante. Porque esto fue dicho en Parshas Bereishis antes de la entrega de la Torah y fue repetido incluso después de la entrega de la Torah, o sea, en el momento de la entrega de la Torah, esto quiere decir, como está escrito, que 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y de vuelta, el Talmud en Sanedrin, en página 59a, explica que algo que fue dicho antes de la entrega de la Torah, repetido en o después de la entrega de la Torah, se aplica a los judíos y a los no judíos también. Este es el precepto número 26, que tiene que ver con la fe en Dios, precepto positivo. Si alguien va a preguntarme, ¿y por qué no está dentro de los 7 preceptos de Bnei Noach? Deberían ser 8, 9, 10. El Talmud mismo ya responde esto. 7 son los preceptos negativos, prohibitivos. No hagas, no hagas, no hagas, etc. No robes, no mates, no asesines, no, etc. Esto es un precepto positivo que tenés que tener en tu pensamiento, hacer, contemplar y trabajar en tu cabeza para que esto esté fijado en tu corazón, la fe en Dios. Es un precepto positivo. He aquí, paréntesis, Bnei Noach tienen preceptos positivos también. Ay, no están dentro de los 7 preceptos de Bnei Noach, porque son preceptos negativos. ¿Por qué la Toira? O sea, ¿por qué nuestros sabios decidieron enumerar solamente los preceptos prohibitivos? Yo no tengo respuesta. Nunca vi una respuesta escrita a esto. No voy a inventar tampoco. En Argentina se dice sacar la guitarra y empezar a guitarrear y decir cualquier cosa. Yo no lo sé. Pero es una realidad. Esto lo dice el Talmud, no lo digo yo. Ahí en Sanedrin, donde hablamos recién, desde 56 a 59, 60, están todas las leyes de Bnei Noach. Esto lo dice el Talmud. Solamente enumeramos los preceptos prohibitivos. Bueno, esto de creer en Dios es un precepto positivo, no enumerado, pero también se aplica 100% como precepto a Bnei Noach. Y la diferencia, por eso insisto en la idea de preceptos, es gigante, es fundamental. No es una buena cosa que Bnei Noach pueden hacer. Bueno, si tenés ganas, bien. Si no tenés ganas, yo qué sé, anda a dormir siesta. No, es un precepto. No te preguntes si tenés ganas o no. Más allá de todas las explicaciones místicas, digamos, más profundas que hay detrás del concepto mitzvah, precepto. Ok, ok. Es verdad, ya lo sé, Hasides tiene mucho para decir de esto también. Pero ahora no es el momento de entender esto. Muy bien. Precepto número 26. Después vamos a ir a los comentarios, Dios mediante, que veo que hoy hay mucho y creo que hay mucha cosa para compartir. Pero vamos al precepto 26. Prefiero que avancemos en este porque es muy interesante el texto y después veremos si da tiempo para los comentarios. ¿Cuál es el precepto número 26? Por supuesto, alguno que ya conoce los textos, estamos en Parshas Yitro y estamos en los 10 mandamientos. El primero de los 10 mandamientos es, ya lo acabamos de explicar ampliamente, tener fe en Dios. Y el segundo, idolatría, la prohibición, lo y el holokimajeir y malpanai, no tendrás otros dioses. Muy bien. El segundo precepto, o sea, en este texto, el número 26, es que no tengas fe en otros dioses, excepto Dios, solamente estoy leyendo el Sefer HaJinuj. Después vamos a ir al otro libro. Como está escrito, no tendrás otros para ti otros dioses frente a mí. Es decir, no tengas fe en ningún otro señor excepto yo. Y escribió Ramban, Nachmanides, sobre este asunto, que nunca vas a encontrar la frase, la idea, en su comentario a la Toira, Ramban, Nachmanides explica que nunca vas a encontrar la expresión en la Toira, Elohim Aheirim, traducción simple, otros dioses con minúscula, ¿no? Otros dioses, pongámoslo con esa traducción sencilla, no vas a encontrar esta expresión sino en un asunto en el corazón, algo que pasa en tu interior. ¿En qué pensás? ¿Qué sentís? Pero al respecto de la acción, la Toira nunca dice no hagas otros dioses. No hay un versículo así. Lo dice hacer Elohim Aheirim, no hagas otros dioses. Porque no podés, no recae el concepto de acción hacia Aheirim. No podés hacer un dios. ¿Cómo haces un dios? No existe. Entonces la Torah no dice esta cosa. Esto es lo que nuestro texto, el Sefer HaJinuj, cita de Ramban, Nachmanides, España, año 1200. finales de 1200. Y vuelve nuestro texto y dice, me parece muy bien lo que dijo. Y más aún, esto se le aplica a las palabras de Ramban, el versículo de Coyeles, Eclesiastes 10, 12, 10, capítulo 10, versículo 12, Dibrei fi hacham hein, las palabras de, una, de la boca de un sabio encuentran gracia. Muy bien, dice Ramban, la verdad que muy interesante. Esta mitzvah es el asunto central y fundamental más grande de la Torah. Todo depende de esto. Como dicen nuestros sabios, todo aquel que reconoce la idolatría es como si negase toda la Torah entera. Y es lo mismo una persona que acepta un Dios, o sea, le aplica a cualquier objeto en el universo el poder de ser Dios. Yo agarro el lápiz negro y digo, bueno, aquí está mi Dios del lápiz, es lo mismo. O aquel que lo sirve como se sirve a ese Dios. Es decir, de la forma en que aquellos que creen en ese Dios lo sirven. Por ejemplo, había ciertos dioses cuyo trabajo era tirarle piedras, Marculis, así se llamaba. Entonces le tiraban piedras. Si este tipo va y le tira piedras al Marculis, pues entonces está sirviendo a ese Dios como la forma en que esos idólatras inventaron que se sirve a ese Dios. Entonces no importa si vos aceptaste a la cosa como tu Dios o vos lo serviste a ese Dios según como las leyes de los inventadas por los idólatras de ese Dios indican, o incluso si lo hiciste, pero si serviste a ese Dios, pero no con la forma en que eso es, las leyes de ese Dios indican. No le tiraste piedras al Marculis, pero lo serviste con alguno de los cuatro servicios conocidos, que son degollarle un animal, ofrendarle un animal, un incienso, una libación de vino o aceite, o te prosternaste frente a este ídolo, transgrediste este versículo de no tendrás otros dioses para ti. Y el concepto de vertir una libación, que es una ofrenda de vino o una ofrenda de aceite, o salpicar la sangre frente, o aceite, lo que sea, salpicarle a este dios, etc., es lo mismo. Y reciben la misma acción, por así decir, y reciben el mismo castigo. Punto. Esto es la definición de la mitzvah. La raíz de esta mitzvah es algo conocido y sabido. Y los detalles, por ejemplo, aquello que nuestros sabios dijeron, que si la persona lo aceptó como un dios de entre todas las creaciones, incluso si la persona reconoce que Dios es el que gobierna sobre este dios. Ok, hay un, en el Talmud dice, Lokad de Lokayo, el señor de los señores, el dios de los dioses. Bueno, está Dios ahí paseando y dejó en manos de este otro dios. Entonces yo sirvo a este otro Dios, porque, pero Dios está ahí, yo creo en Dios también. Digamos, en las palabras, no quiero entrar en los detalles, el que entiende bien y el que no, mejor, está el Padre y está el Hijo, no sé, el Padre acá y el Hijo allá, okay, yo sirvo al Hijo, pues al Padre. La persona que piensa de esta manera, Dios libre y guarde, está transgrediendo este precepto. Y aquí el cristianismo es idolatría, nos guste o no, pero bueno, se puede juzgar y se puede dar volteretas lógicas y racionales, pero básicamente es transgredir el precepto de no tendrás para ti otros dioses. Por otro lado, esto es un detalle. ¿Qué? Otro detalle. ¿Qué se llama servicio y qué no se llama servicio? Y si lo sirvió en forma despreciable. O sea, le tiró piedras a un dios que no había que tirarle piedras, pero si tiraste piedras lo estás despreciando. Tirale esa porquería. Bueno, hay que definir si se llama despreciable o no se llama despreciable. Y los cuatro trabajos mencionados anteriormente a cualquier otro ídolo o dios y hasta dónde se esparce su prohibición. Como dicen nuestros sabios, por ejemplo, una persona que rompe un bastón frente a un dios es como si estuviese ofrendando una ofrenda, ofrendando un sacrificio frente a ese dios, degollando un animal frente a ese dios. Y también lo que dijeron nuestros sabios, que leer los libros de idolatría que están escritos, los asuntos de servicio a Dios, a ese Dios, a esa idolatría, yo qué sé, abrir un libro del servicio a Dios Pirulo y todas las leyes del servicio a Dios Pirulo que inventaron los pirulines y yo qué sé quién, o cualquier asunto que está relacionado con esa idolatría, esto puede llevar a que la persona crea en esa idolatría de alguna manera. Entonces, mejor está prohibido. No leas esos libros, no te metas ahí, no metas la cabeza ahí. y también la prohibición de los pensamientos en el corazón, no proyectarse tras la idolatría. Acá él no lo trae, por supuesto no es parte del texto, pero es interesante que el pensamiento de idolatría se considera como idolatría para judíos y para no judíos, es grave. No es así nomás, no es el pensamiento de que, ah, mira qué linda iglesia, no estoy hablando de esto. Eso, mejor no, porque no hay que apreciar nada de lo de ellos, etc. Pero el pensamiento concreto de, pero qué lindo sería si me puedo prosternar frente a esto, la verdad que es interesante, no lo voy a hacer. Ese pensamiento es algo grave. Y las leyes, ¿qué pasa si un judío lo sirvió a esta cosa, a este objeto, aunque sea una sola vez? ¿Cuál es la ley de ese objeto? ¿Si se puede anular o no anular? ¿Si hay que destruirlo o no? ¿Se puede tener beneficios o no? Y si la persona lo aceptó como Dios e inmediatamente se arrepintió, si es culpable o no es culpable. Si decimos que efectivamente inmediatamente arrepentirse o no tiene valor o no en este caso. Lo mismo pasa con los casamientos, kiddushin, o si la persona sirve a este Dios por amor, porque lo aprecia, porque es muy lindo, muy bello, o por temor, no tiene miedo, tiene miedo de este ídolo, si no lo acepta como Dios, ¿qué le va a pasar? Me va a ir muy mal. O también la que le rinde ciertos honores a cualquier Dios, como por ejemplo lo abraza, le da un beso, o lo limpia, lo viste. Si está prohibido o no está prohibido, cuáles son las leyes. Y las leyes de lo que se llama bitul. Bitul significa anular una idolatría. ¿Cómo funciona? Que no vamos a entrar en los detalles. Le está diciendo, mirá, hay un montón de detalles. Pa, 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 pa. Y la diferencia que hay entre Avodah Zara, la idolatría de un judío, la idolatría de un no judío, al respecto de si se puede anular o no, si está prohibido tener beneficio de esto o no, hasta dónde va esta prohibición, y la diferencia que hay entre algo que lo tomaron como Dios y está separado de la tierra, por ejemplo, una fruta, etc., o algo que está unido a la tierra, una montaña. Si un tipo se prosterna en una montaña y dice, la montaña es mi Dios, esa montaña está prohibida, se puede tener beneficio de los frutos de esa montaña, de la tierra de esa montaña. ¿Y cuándo se transforma realmente un objeto en Avodah Zara, en idolatría? ¿Y qué pasa con todos los objetos que sirven y ayudan a la idolatría, pero no son idolatría literalmente? ¿Si se pueden anular o no se pueden anular? ¿Y qué pasa con las ofrendas a la idolatría? ¿Y la idolatría que la dejaron sus sirvientes? Supongamos que se estaban escapando porque tenían miedo de no sé qué cosa, había un terremoto, y dejaron ahí el Dios. Lo dejaron a Dios, pobrecito. Al ídolo ahí lo dejaron tirado. ¿Se considera que lo anularon o no se considera que lo anularon? Y apartarse de los sirvientes de cualquier idolatría en el día en que ellos sirven esa idolatría, o cercano, los días cercanos a esa idolatría, y las cosas que están prohibidas para nosotros venderles a ellos siempre, porque quizás lo usen para idolatría, y alejarse de una ciudad que tiene idolatría dentro suya. Y todos los detalles están explicados en el Talmud, en el tratado talmúdico que está construido sobre esto, que se llama Talmud de Avodah Zara. Idolatría. Es el nombre de ese tratado talmúdico. Punto. Por supuesto, lo digo por las dudas nada más, por si alguien no se dio cuenta, este no es un libro donde detalle las leyes. Para eso anda el Talmud, para eso anda el Shulchan Aruch, Código de Judía, no sé, anda a otro lado. Este libro es las ideas generales que existen al respecto de los preceptos. Ese es el objetivo del libro, y por eso Bor Hashem, gracias a Dios, podemos avanzar y, bueno, terminar los 613 preceptos diciendo, bueno, tengo una idea general, entendí los asuntos que la Torah habla, que son preceptos. Ok, avanzamos. Este precepto se aplica a hombres y a mujeres en todo lugar y en todo momento. Y aquella persona que transgrede este precepto de Avodah Zara, de idolatría, en la forma en que realmente se llama idolatría, porque sirvió a esa idolatría de esa manera, le tiró piedras al Marculis, que había que tirarle piedras, o lo sirvió no con la forma que se sirve, sino que se prosternó, por ejemplo, al Marculis, que son los cuatro trabajos que ya dijimos anteriormente, que se hacían a Dios en el templo, y si lo haces a otro Dios, estás transgrediendo, con testigos, lo hizo habiendo sido advertido, recibe el peor castigo de la Toira, que es una pena de muerte, que es apedreado, que no importa ahora cómo era, pero no era que le tiraban piedras, no. Y si la persona lo hizo sin querer, entonces tiene que traer una ofrenda al templo. Y este precepto, escuchen esto, Sefer HaJinuj, año 1300, España. Este precepto es parte de los siete preceptos que fueron indicados todos los seres humanos del mundo. Kol b'nei ha'olam bichlal, todos los seres humanos, Pero sin embargo, o sea, esto es uno de los siete preceptos de Bnei Noach, dice nuestro texto. Sin embargo, hay diferencias en los detalles entre los judíos y el resto de las naciones. Y todo está explicado ahí en el Tratado Talmúdico de Avodá Zara, de idolatría. Y entre las diferencias entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones, al respecto de los preceptos que están por sobre todos los seres humanos, es, o sea, este es un precepto común a todos los seres humanos, pero no es igual para todos. Entre esas diferencias, que el pueblo de Israel no son culpables de hacer idolatría, excepto si hay testigos y advertencia. Y el resto de las naciones no requieren advertencia, porque no hay diferencia en ellos, en el resto de las naciones. O sea, no hacemos diferencia halájica, legal, es un concepto teórico legal, entre si la persona lo hizo sin querer o a propósito. Entonces la advertencia para lo único que sirve para reconocer si la persona lo hizo sin querer o no. ¿Qué significa una advertencia? Dos personas o más ven a alguien haciendo una transgresión y le dicen, ¡ey! No hagas eso porque tiene tal castigo. Y la persona mira y dice, y va y lo hace igual. Mata, pone, roba, saca, no importa. Entonces, al haber sido advertido y el tipo inmediatamente, o la tipa, no importa, hombre o mujer, es lo mismo. La persona le dice inmediatamente, después de la advertencia, claramente lo hizo a propósito. Pero si el tipo recibió una advertencia y dijo, ¿en serio? ¿No se puede? No sabía, entonces no lo hago. Quiere decir que lo que iba a hacer no era a propósito, porque no sabía. Pero en el caso de Bnei Noach, no necesita, no requiere advertencia. Y también, en Bnei Noach, son culpables cuando reconocen ellos mismos que hicieron este pecado. Y en el caso de los judíos, no. Se requieren testigos. Y hay otra diferencia más, que las naciones del mundo, cuando transgreden cualquiera de los preceptos de ellos, siempre el castigo es pena de muerte. Y por eso nuestros sabios dicen ahí en el Talmud, en Sanedrin, no en Avodá Zara, no en idolatría, sino en otro lugar, que la advertencia, el hecho de que Dios prohibió tal o cual cosa, esto ya es la pena de muerte. No requiere una advertencia adicional y no requiere testigos adicionales. No. El hecho de que Dios dijo esto está prohibido, esto ya es lo que los obliga en pena de muerte cuando transgreden. Y el pueblo de Israel a veces requieren llevar un korban, una ofrenda. Y a veces requieren latigazos, y a veces es pena de muerte, y a veces no tiene ningún castigo de todos estos, sino que es como si transgrediese los preceptos del rey, y entonces tendrá que cargar con su pecado, devolver o pagar, etc. Pero no necesariamente pena de muerte. En el caso de Bnei Noach, es siempre pena de muerte. Esto es Sefer HaChinuch al respecto de la mitzvah 27. Vamos ahora al precepto, perdón, 26, perdón, perdón, 26. Vamos ahora al precepto 26. De Mitzvot Hashem, de vuelta, y por supuesto de asuntos comunes, así que voy un poquitito más rápido, pero creo que se va a entender bien. No tener fe, no creer en ningún otro Dios excepto Dios. La fe, la mitzvah de la fe en Dios, como está escrito yo soy Dios tu Señor, etc., es una mitzvah positiva, ya dijimos. También para Bnei Noach, como leímos anteriormente. Y la prohibición de no tendrás otros dioses, de no creer en ninguna otra existencia excepto Dios. Escribió el Chinuch, el Sefer HaChinuch, nuestro texto dice lo que ya leímos, que este precepto es parte de los siete preceptos de Bnei Noach, que fueron indicados, mandados, mitzvah nitztavu, es una mitzvah, una prohibición, para todos los seres humanos en general. Solo que, acá viene, esto es un asunto gigante en la halajá. Yo voy a leer lo que está escrito acá, y es muy interesante cómo él lo trae, pero no es poshut, no es simple, créanme, es bastante complejo. El asunto de Shituf. ¿Qué significa Shituf? Shituf quiere decir que una persona reconoce que hay un socio. Eso es Shutaf. Eso es Shutaf, es un socio. Hay un socio de Dios. Está Dios y hay un socio. No es un Dios. O sea, antes hablamos el Padre y el Hijo, etc. Y la gente confunde. Son todos Dios. Dios este es solo uno. Eso es Avodá Zara. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Shituf. Shituf significa, está Dios y hay un socio, un ángel, por ejemplo, un ángel de acá, un ángel de allá. ¿Podés rezarle al ángel o no? Perdón, si vamos a decir que para los judíos está prohibidísimo, pero si vamos a decir que Bnei Noach tienen prohibido Shituf, esto es lo que estamos discutiendo, asociar, pues entonces no podés rezarle al ángel. a pesar de que reconoces que no es Dios, pero lo estás pidiendo igual. Pero si Bnei Noyaj tienen permitido Shituf, en teoría podrían rezarle al ángel. Nuestro texto empieza a escarbar un poco, a pesar de que no va a llegar a mucha profundidad, pero empieza a escarbar el asunto. Es un asunto extremadamente complejo y largo. Al respecto de Shituf, ya dijimos que idolatría, la prohibición es una prohibición para todos los seres humanos, sin excepción. Punto. Al respecto de Shituf, muchos legisladores dicen que Bnei Noyaj no tienen prohibido Shituf. Podrían rezarle a un ángel. Como vemos el lenguaje literal de Toisois, en tal lugar, no importa un comentario, Francia, año 1300, 1200, al Talmud. Sin embargo, otras autoridades posteriores dijeron que Bnei Noyaj también tienen prohibido Shituf. Entonces él está trayendo las dos opiniones, obvio, sobre este tipo de cosas. Permitido o prohibido, no hay muchas más opiniones. Permitido o prohibido. Pero el punto es que están las dos. Esta es la novedad. Nadie te va a decir al respecto de no matar, que todavía, hoy no vamos a estudiar eso, pero nadie te va a decir al respecto de no matar, hay dos opiniones. Uno dice que sí, uno dice que no. No existe eso. Pero acá no es blanco y negro. O hay opiniones que te van a decir que Bnei Noyaj tienen permitido Shituf y hay opiniones que te dicen que Bnei Noyaj tienen prohibido Shituf. Y dice nuestro libro. Así me parece a mí del Sefer HaJinuj más adelante, que tienen prohibido Shituf. Él hace referencia a la mitzvah 417. No vamos a leerla ahora. No vamos a leerla ahora, pero el punto es que existe este concepto de decir que Bnei Noyaj también tiene prohibido Shituf. Paréntesis. En un minutito, cuando terminemos este texto, vamos a ver qué opina el Rebe, que me parece muy interesante la forma de verlo. Volvemos a nuestro texto. Podríamos decir que la intención de Toisois, cuando Tosafot, cuando el comentario ese dice que tienen permitido Shituf, ahí está hablando solamente de juramento. Fíjate en tal libro, en tal otro libro. No importa ahora los detalles de qué libro y qué página, no interesa. Meil Tzedaka, Primegad, no importa, libros de legisladores. El punto es que lo que él está diciendo es, mira, a mí, dice nuestro texto, a mí me parece que Shituf está prohibido para Bnei Noyaj. No pueden rezarle a ángeles. Ay, vos me vas a decir que hay tal lugar donde dice que está permitido. Está hablando de otro tema. Está hablando de jurar por Dios y otra cosa más. En este caso estaría permitido para Bnei Noyaj. Para judíos no, pero para Bnei Noyaj estaría permitido. Esto es lo que dice nuestro texto. Y hay muchos detalles en la fe. Yo ya escribí en muchos lugares, en mi otro libro, dice nuestro texto, Limud Hashem, etc., que también los detalles de la fe tienen que ver con Bnei Noyaj. Esto lo leímos en la mitzvah anterior. Como la fe en la providencia divina, la fe en la recompensa, y vamos a estudiar más sobre esto, voy a explicar más sobre esto en otro momento. Así dice nuestro texto. Ahora bien, al respecto de Avodah Zara, de idolatría de Shituf, con Shituf, esta sociedad que hablamos anteriormente, hay que analizar con mayor profundidad Tzarich Iyun. Él no nos va a traer una solución. Simplemente va a decir, mira, hay un lugar ahí raro, hay que entender, hay que pensar un poco más. Lo que dice el Talmud en Yevamos, el Talmud dice en la página 47b que Noomi, en toda la historia de Ruth, el libro de Ruth, donde ella se convierte, etc. Noomi, que era la suegra de Ruth, le dijo a Ruth, Dios nos prohibió idolatría. Cuando Ruth quería convertirse y Noomi empezó a decirle, pará, no, esto no es para vos. Mirá que este es un problema, esto es un problema. Ruth, obviamente, se sostuvo con fuerza y se convirtió. Ok, perfecto. Entonces, pero en todo ese asunto, el Talmud nos cuenta que Noomi le dijo a Ruth, Dios nos prohibió la idolatría. Está prohibido idolatría, ¿eh? Mirá que si vos venís a este pueblo, acá no podés hacer idolatría. La pregunta es, momentito, eso es lo que dice el Talmud, perfecto. Pero Ruth no sabía esto. Si Ruth era una no judía, y Ruth tenía 7 preceptos de Bnei Noyaj, entre los cuales está la prohibición de idolatría, ¿qué vino a agregar Noomi diciéndole, hey, idolatría está prohibido? Ya sabía yo. ¿Qué novedad hay? Si me vas a decir que Noomi le dijo a Ruth, no podemos comer chancho, ok, es una novedad, digamos. Bnei Noyaj pueden comer chancho. Y Noomi le dijo, no podemos comer chancho. Ok, dijo Ruth, uy, voy a pensar, no puedo comer más jamón. Ok, listo, me convierto igual, no pasa nada, no como jamón. Pero Noomi le dijo a Ruth, no puedes hacer idolatría. Y Ruth dijo, ya sabía eso. ¿Qué novedad? Igual no podía hacer idolatría. Bnei Noyaj. De aquí hay una prueba para las opiniones que dicen que Bnei Noyaj no tienen prohibido hacer Shituf. Por eso Naomi lo que le dijo a Ruth es, mirá que acá ni siquiera podés asociar a otro con Dios. Por eso, lo que Naomi le dijo fue, mirá que ahora no vas a poder hacer Shituf. Esto es lo que nuestro texto trae. Hay que pensar esto, hay que analizarlo. Los Bnei Noyaj no tienen prohibido hacer Shituf. Y fíjate en el libro Clijemda, y fíjate en tal otro lugar, etc. Punto. Aquí termina el asunto. ¿Qué dice Rebe sobre todo esto? No vamos a leer ahora el texto, porque está medio tarde y no quiero hacerlo tan largo tampoco. Pero lo que el Rebe plantea es lo siguiente. El Rebe menciona en varios lugares, y de hecho Hasides en general, pensamiento hasídico menciona en varios lugares, que Bnei Noyaj tienen permitido hacer Shituf. Lo sacan del Ramó, Moishiserles, en el Shulchan Aruch, no importa los detalles, Bnei Noyaj tienen permitido Shituf. Eso es lo que surge de Hasides. En varios lugares lo menciona. Y que yo recuerde, no está la opinión, no está mencionada, quiere decir la opinión, que Bnei Noyaj tienen prohibido Shituf y Hasides. El Rebe, cuando discute esto, hace referencia a diferentes responsas rabínicas, complejas para sentarse a estudiar, no es, con seguridad no lo vamos a hacer, pero a varias responsas rabínicas donde dice que está prohibido hacer Shituf. O sea, en los discursos hasídicos encontrás la mención a la opinión que dice que Bnei Noyaj tienen permitido hacer Shituf. El Rebe hace referencia también, existen otras opiniones. O sea, es algo conocido en el mundo hasídico, existen otras opiniones, Hasidus Chabad, por supuesto. Existen otras opiniones. Bien, hasta aquí estamos bien. El Rebe tiene una carta muy interesante en donde el Rebe menciona que te fijes en Pirush Rashi. En el comentario de Rashi, Rashi comenta en un versículo, si me dan un segundo, no lo preparé. Bueno, no sé dónde lo dejé. Perdón. Un segundito, porque no lo tenía preparado, no lo pensaba decir, pero me parece interesante mencionarlo de adentro. Uf. Creo que estaba acá. Perdón por la improvisación. Oh, acá está, ok. Esto es Likutei y Sijes. Esto es, este no lo vamos a usar. Este es el compendio de charlas del Rebe. Hacia el final del volumen 16, en la página 555, el Rebe menciona algo muy interesante respecto de este tema de Shituf, particularmente hablando. Y el Rebe dice así, que... ¿Dónde está? Ok, te fijas en Pirush Rashi, acá está. Te fijas en el comentario de Rashi en la Toira. Para los que quieran ver, me parece muy interesante la perspectiva de Rebe. Dvarim, el quinto libro de la Toira, capítulo 4, el versículo 19. ¿Qué dice ahí? Muy bien, vamos. Capítulo 4, versículo 19. A ver quién lo encuentra primero, si yo o ustedes. Dice la Toira. Cuando Moshe Rabbeinu está repitiendo básicamente los 10 mandamientos, y está por supuesto la prohibición de hacer idolatría, como estudiamos. Y dice así, no vaya a ser que leves tus ojos a los cielos y veas el sol, la luna, las estrellas, todas las huestes del cielo, y te desvíes y te prosternes a ellos y los sirvas. Continúa el versículo diciendo, en la Toira, de vuelta, Dvarim, quinto libro de la Toira, capítulo 4, versículo 19, que Dios los dio como una porción para ellos, o sea, para todas las naciones del mundo, bajo el cielo. Quiere decir que hay una porción del pueblo de Israel que es Dios. Y Dios dejó, separó luna, sol, etc. O sea, las constelaciones, digamos, todas esas cosas ahí, sin importar los detalles. Dios los separó para todas las naciones. Rashi, ¿qué dice Rashi? En su comentario dice algo muy interesante. Rashi dice así. No vayas a que leves tus ojos a los cielos para observar esto y poner tu corazón para desviarte tras de ellos. ¡Wow! El sol es muy poderoso. No terminamos. El sol es muy poderoso, la luna es muy poderosa. ¡Qué impresionante! ¡Qué lindo! Vamos a prosternarnos al sol y a la luna porque son poderosos. Te estás confundiendo. Dice Moishe al pueblo de Israel. Presten atención. Dice Moishe al pueblo de Israel. ¡Ey! No te confundas. Ni sol, ni luna, ni nada. Dios nada más. Continúa Rashi diciendo: Dios separó esto para ellos, para las naciones del mundo, etcétera, para todas las naciones, dice Rashi. Traducción más simple, para iluminar. ¿Para qué sirve el sol y la luna, etcétera? Para iluminar. Punto. Otra explicación, escuchen estas palabras. Otra explicación, para ser dioses. Moishe Rabbeinu, de vuelta, contexto. Moishe Rabbeinu hablando con el pueblo de Israel. Señores, hay un solo Dios. ¡Ay, dicen en la luna, son muy poderosos! ¡Ah! No, eso es para las otras naciones. Segundo comentario de Rashi, que es lo que estamos explicando. ¿Qué quiere decir que eso es para las otras naciones? Ellos los toman como dioses. Y escuchen estas palabras. Dios no evitó que se equivoquen tras de ellos, sino que los suavizó con palabras vacías para eliminarlos del mundo. Y así también está escrito en el versículo, en los Salmos, el Salmo 36, dice Rashi. Ki ejel kelab beinov, lo suavizó a él con sus ojos para encontrar su pecado, para odiarlo. ¿Qué está diciendo Rashi? Y el Rebbe está haciendo referencia en la carta, una carta que habla sobre este tema. No vamos a estudiar toda la carta. El punto es que el Rebbe tiene una visión muy particular del concepto de Shituf. Punto número uno, no está prohibido. Mirá, le dice la Toira. Y mirá el comentario de Rashi, no está prohibido. Pero Dios no evitó que ellos se confundan. Y cuando se confundan, ¡ah! Te voy a castigar. Al pueblo de Israel Dios le dijo, tenés prohibido hacer esto. Está prohibido lo que estás haciendo. A los no judíos Dios dijo, bueno, mira, no te lo voy a prohibir. Te lo separé para ellos. Pero ¿sabes qué? Si te confundís, te voy a castigar. Te voy a quitar de este mundo. Chau. Yo no soy Dios, yo no soy el Rebe. Si alguien me preguntase por qué Dios hizo esta diferencia en decir, a vos te voy a poner un palito ahí en el camino y si te tropezás, te lo voy a cobrar. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero esto es lo que plantea el Rebe. ¿Qué tenemos entonces? Simplemente para terminar. ¿Hay un precepto de prohibición de idolatría? Sí, señor, es parte de los siete preceptos de Bnei Noach. Es el precepto número 26 en el Sefer Ahinuch. Bnei Noach también tienen parte de este precepto con todos sus detalles, etc. Bien, que no lo sabemos porque no es el objetivo de esta clase hablar de los detalles. Listo. Pero está prohibido. ¿Shituf? Hay dos opiniones. Hay quien dice que está permitido y quien dice que está prohibido. El que dice que está prohibido, ya, eso es fácil, está prohibido. Otro asunto. El que dice que está permitido, según nuestro texto, según la opinión que dice que está permitido, y después él trae una prueba de los que está prohibido. Y él opina, nuestro texto opina que está prohibido, esto está clarísimo. Pero hay una opinión que dice que está permitido, está basado en Toisois, qué sé yo. Son grandes, gran autoridad. Shituf, para este texto prohibido, hay quien dice que está permitido. Viene el Rebbe y dice, ok, pará, un momentito. Está permitido. Pero eso no significa, eso no quiere decir que sea una actitud que Dios quiere. Eso no significa que a Dios le guste. ¿No ves? Fíjate la Toira y el comentario de Rashi a la Toira. Claramente Dios dice, yo los separé para las otras naciones. ¿Para qué? Para que los piensen como dioses, se equivoquen, fuera. Y yo te saco. Le tor también hoy lo dice Rashi. Sacarlos del mundo. Sea lo que fuere que es, no sé, no importa. Claramente a Dios no le gusta esto. Lo permite, pero no le gusta. El Rebbe combinó ambas opiniones y mostró una perspectiva diferente. Que hay actitudes que a Dios no le gustan, a pesar de que no necesariamente están prohibidas, pero a Dios no le gusta igual. Muy bien, vamos rápido porque está un poco tarde, pero me pareció importante terminar el concepto a las preguntas que veo que hay bastante comentario. Punto número uno, Anagali Contreras, Eliel Méndez, ahí desde New Jersey, siempre fuerte. Y Oscar Martínez de Chile, muchísimas gracias por el apoyo. Es importante, es apreciado, que sea para Braja, para Tzlaja, en todos los asuntos que ustedes necesiten. Para bendición y para éxito. Vamos a ver, un segundito las preguntas. Ok, desde Italia, La Luce Triunfa. No hablo italiano, pero los argentinos parece como que hablamos italiano, pero no hablamos italiano. Anoij es una palabra en egipcio, correcto. Eso lo dice el Midrash, nuestros sabios lo dicen, y hay una explicación del Rebe muy linda sobre esto. ¿Por qué dice en egipcio la palabra Anoij, que es el principio de los 10 mandamientos, algo tan santo y puro, etcétera, etcétera? Para enseñar que incluso en egipcio, en Egipto y en egipcio se puede proyectar la presencia de Dios y la unicidad de Dios, etcétera. Las cosas más profundas. Pero bueno, es para desarrollarlo mucho más. Ok, vamos. Rabino, pregunta Mariano, ¿es correcto creer en la reencarnación y resurrección? Claro que sí. Es parte del judaísmo. El Arizal lo decía claramente. Resurrección de los muertos es parte de los fundamentos del judaísmo. Es el fundamento número 3 del Rambam. Pero la reencarnación, hay opiniones que dicen que no, pero el Arizal decía claramente que sí existe. Un segundito. Si también se aplica al Talmud, ¿por qué a veces me pongo a escuchar clases de Talmud que usted nos imparte en los videos? Ok, si está permitido o no, no es tan sencillo, no es blanco y negro, es gris. El Talmud tiene muchas historias que son de buenas cualidades para aprender cosas y se pueden estudiar para Beninoyas también. Es para más largo. Pregunta Javier de España, si los Beninoyaj no podemos estudiar Kabbalah, la mística de la Torá, tampoco podríamos leer el libro de Zohar. No, no tiene ningún sentido leer Zohar. Perdón, pero no tiene absolutamente ningún sentido. Cero. Rosa, aunque es una lástima que no podamos estudiar Kabbalah, creo que está bien. Los judíos estudian toda su vida y nosotros despertamos a la verdad tarde. En general ya adultos, ¿ok? Puede ser, pero ¿qué pasa con el que ya sabe, con el que ya estudió hace mucho? Es un tema para más largo. Pregunta Selva. ¿Cómo hacen en algunos países con respecto a la Pachamama? Está reprohibido, es idolatría eso. Mames, literalmente idolatría. Literalmente. Pensamiento, acción, hey, intención, ¿se aplica también a los hijos de Bnei Noach? No entendí. No entendí, Leonardo. Pensamiento, acción, E igual, hey. Intención. No la entendí la pregunta. Selva, los astrólogos que prenden velas, está prohibido eso, se llama idolatría también. Adriana, ¿podría tener que ver el dios cordero, el cual degollaron en Egipto, con el dios cordero de los cristianos hoy por hoy? Ay, no lo sé. Entendí la pregunta, pero no lo sé, porque en la Torá también se habla de degollar corderos y ellos lo toman de Ishaya 53 y el cordero, y creo que los cristianos no lo toman de Egipto, creo que los cristianos lo toman más de las ofrendas en el templo, pero no sé, entiendo la pregunta, pero no tengo respuesta clara. Yasmín, Rabino, entonces, ¿qué libros nos recomienda para estudiar y tener con nosotros como Breneyaj en casa? ¿Y dónde nos recomienda comprarles libros? Ok, hay varios libros. Uno es El Código Divino, en inglés está seguro, en español creo que no. Hay un libro de el rabino Shimon Cohen de Australia, está en español, Ética Universal creo que se llama. Hay un libro de Bnei Sholem, los siete, algo siete, no recuerdo el nombre exacto, en la editorial Bnei Sholem. Hay libros de Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, hay asuntos muy interesantes que Bnei Noach pueden aprender. De hecho, en el canal hay varias clases, por lo menos cuatro o cinco, de la serie Torah para Bnei Noach, que habla sobre libros. Bien, es cuestión de buscarlas. Javier pregunta si los ángeles tienen libre albedrío. La respuesta es no, es un no gigante. Ligia pregunta si un Bnei Noach le reza a un ángel, está idolatrando. Sí, porque sabiendo que Hashem es el único. Ok, sí, eso es lo que hablamos de Shitu. Correcto, José Antonio, los ángeles no tienen libre albedrío. Correcto. Ok. Oh, Leonardo pregunta si el Sam Ahmed tiene el libre albedrío. Sam Ahmed es lo que se conecta, lo que se conoce como el acusador. Tampoco tiene el libre albedrío. El Zohar dice, es como el ejemplo de la Zoina, de una prostituta, que lo hablamos muchísimas veces. El Tanya lo trae el ejemplo de la prostituta, que el rey la contrata para seducir al ángel, etc. Hace su trabajo. Ese es su trabajo, su función. Esa es su función. José Antonio pregunta, ¿un ejemplo sería el pueblo de Nínive? ¿Un ejemplo de qué? Sería un ejemplo de tshuva. Pero no sé a qué te referís, José Antonio. Sería un ejemplo de arrepentimiento, sin duda, el pueblo de Nínive, y es la prueba que muchos traen, a pesar de que hay otros que la rechazan, porque dicen que la tshuva de ellos no fue sincera. Pero hay una prueba que traen sobre que existe el concepto de tshuva para Bnei Noaj. Otros dicen que no existe el concepto de tshuva para Bnei Noaj, así de duro como suena, y Nínive no fue una prueba porque no fue una tshuva sincera. No fue sincera. Muy bien, gente, hoy llegamos hasta acá. Y Dios mediante, seguimos la clase que viene con más asuntos de los 10 mandamientos. Buena semana para todos.